De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con toda la redacción de esta casa y con Víctor Martínez y Salvador Ancibia, que estarán en la tertulia económica a partir de las 9:30, y con Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín a partir de las 10:30 de la noche en la tertulia de esta casa, a la que también se va a asomar aquí en este estudio principal de Onda Madrid Iván Espinosa de los Monteros, que es el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Con él hablaremos, charlaremos acerca de la actualidad de España y las posibilidades y probabilidades de Vox de cara a las elecciones de Madrid y otros comicios electorales, porque encuestas hay y bastantes. El lunes es un día para contarles los estragos del fin de semana de los desalmados que creen que la pandemia no va con ellos. Digo desalmados, pero podría llamarles gamberros, insolidarios, egoístas y, si me apuran, y según los casos, macarras. El fin de semana en Madrid se salda con 478 fiestas ilegales y 3.300 multas. Claro que ahora solo falta que los multados paguen las multas, que esta es otra. Cantando a pleno pulmón, sin mascarilla, bebiendo y sin distancia. Ejemplos, por desgracia, hay para todos los gustos en este fin de semana. Y siguen llegando turistas a España. El debate está servido y sigue. ¿Tienen que venir o no mientras nosotros, los españoles, nos tenemos que quedar en nuestras casas como si fuéramos, pues eso, ya sé que hay un salto importante, pero bueno, lo que le pasa a los cubanos, que ven cómo el turismo entra y sale, va a hoteles, va a playas, a los caños y demás, mientras que ellos, para ellos no existe esa movilidad. Los datos de la pandemia. Sanidad ha notificado esta misma tarde 16.471 casos nuevos y 633 muertes desde el jueves. La incidencia se mantiene estable, esa es la verdad, esa es la verdad. La incidencia es de 128,71 y el jueves será de 128,17. Pero esa congelación, esa estabilidad de la incidencia nos llena, bueno, de preocupación, no tanto, sino de una cierta desesperanza, ¿verdad? Porque las cosas iban bajando, pero se han quedado estancadas en el 128. Ya digo que en las últimas 48 horas prácticamente ni se ha movido.
Este cuestionamiento permanente sobre Barajas, que no se acaba de entender muy bien, invitar a que vengan gente de fuera, pero al mismo tiempo no cerrar Madrid o estar en cuestión, poner en cuestión la vía por la que entran. Esto es muy contradictorio.
Eso es lo que dice José Luis Ábalos, el presidente de Transporte, responsable, pues, su ministerio del gran operador que es AENA y el aeropuerto de Barajas, el Prat y otros grandes aeropuertos. Por cierto, la Comisión Europea ha pedido este lunes a España coherencia en las restricciones de viaje que aplica dentro del territorio nacional y con respecto a los desplazamientos desde y hacia otros países de la Unión Europea, al tiempo que ha apuntado que los riesgos vinculados al coronavirus son similares, ya sean los viajes interiores o transfronterizos. Y en Madrid, en un día como el de hoy, para arrancar la semana, no estamos oficialmente en campaña, aunque yo no sé qué es lo que van a dejar para las últimas dos semanas. Por de pronto, hoy, el señor Gabilondo, soso, serio y formal, que así es como se califica, ha anunciado algo sorprendente.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no. Con este Iglesias no.
Con este Iglesias no, prefiero colaborar o hacer gobierno o hacer coalición. Con este Iglesias no. Se entiende con un Iglesias, imaginamos, porque no da más matices el señor Gabilondo, bronco e instalado en la confrontación y en las calles, que es realmente algo territorio que maneja muy bien el líder de, todavía líder de Unidas Podemos. Se entiende que eso es lo que le detiene a Gabilondo, pero cuando Gabilondo asegura que con este Iglesias no, la pregunta es simple. ¿Qué más Iglesias conocemos que no sea el actual? Y sobre todo, ¿cómo olvidar que con este Iglesias es el mismo con el que ha pactado el Partido Socialista de Pedro Sánchez? Con este Iglesias, que quitaba el sueño a Sánchez, llegó el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia de España. Pero una cosa son los deseos y otra es la realidad. No hay que estar muy informado para saber qué hará Gabilondo el 5 de mayo si la suma del PSOE, Más Madrid, Ciudadanos y Unidas Podemos da mayoría para gobernar y Pablo Iglesias resultara determinante. Las preferencias son una cosa, las obligaciones y el pragmatismo es otra. Y esto en el PSOE como en el Partido Popular.
con Ciudadanos y con Más Madrid. Es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019. Y lo quería por una razón fundamental, y era porque a mí me parecía que así se construía y se constituía un espacio plural, abierto, y sin embargo Ciudadanos optó por otra cosa. Y creo que fue un error, y creo que nos ha traído a esto. Y yo lo que quiero ahora es que eso no suceda. ¿A mí qué me gustaría? Pues que no hubiera planteamientos radicales y extremos.
Es lo que querría Ángel Gabilondo, pero claro, lo que quiere Gabilondo es exactamente lo mismo que quiere el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Esa pregunta está por responder. A una propuesta, al deseo, en realidad, expresado hoy por Ángel Gabilondo, una reflexión del portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. La verdad es que se lo han puesto fácil al alcalde de Madrid.
Si Ángel Gabilondo de verdad se cree lo que dice, si Ángel Gabilondo quiere que los madrileños creamos lo que ha dicho, lo tiene muy sencillo. Llamar a Pedro Sánchez y decirle, si yo no puedo pactar con Pablo Iglesias, si yo no puedo pactar con Podemos, tú tampoco puedes tener el gobierno de la nación, ni con Pablo Iglesias, ni con Podemos.
Les decía, en realidad me preguntaba, ¿qué van a dejar para la campaña? Las palabras gruesas aparecen con una frecuencia que hace imposible esperar de los candidatos un momento para hablar a los madrileños de Madrid. Iglesias anuncia que Ayuso puede terminar en la cárcel. No dice más, ni da pruebas, ni motivaciones. O quizá dice lo que dice porque sabe cosas que la gente normal no sabe, que de hecho alguna información privilegiada le debe llegar desde el CNI en este aspecto u en otros, porque de hecho Iglesias está en la comisión parlamentaria que controla el órgano de la inteligencia española, un sitio privilegiado. Lo dicho, palabras mayores con la cárcel y quién está más cerca de ella.
El señor Iglesias, el de la gente, el del pueblo, estaría imputado en la Audiencia Nacional si no es porque está aforado por ser diputado en el Congreso. Y por tanto, Pablo Iglesias está mucho más cerca de la cárcel de lo que lo va a estar Isabel Díaz Ayuso en toda su vida.
Son las 8 y 7 minutos, Almeida, que cerrará, por cierto, la lista de Isabel Díaz Ayuso, y hace tan solo unos instantes que el Parlamento de Castilla y León ha desestimado, ha rechazado la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista. Es una moción de censura rechazada, como digo, hace solo unos minutos, que merece una primera reflexión del presidente del Partido Popular, que se encuentra allí, en la Asamblea, en el Parlamento castellano-leonés.
Hoy ha ganado Castilla y León. Hoy ha perdido Pedro Sánchez. Desde hoy el Partido Popular está más fuerte y el Partido Socialista está más débil. No se puede jugar con la vida y el empleo de la gente por intereses partidistas. Y eso es lo que se ha demostrado aquí en las Cortes de Castilla y León.
8:08, repasamos ya lo esencial del día con la ayuda de Beatriz Marín y José Gilgado. La Comisión Europea llama la atención a España por los vuelos de extranjeros.
Y sobre todo por el hecho de que sea más fácil viajar a Valencia desde Berlín que desde Madrid. La Comisión reconoce que no tiene competencias en el ordenamiento interno de los Estados, pero señala la diferencia de trato. Con la diplomacia habitual, Bruselas deja entrever que las normas deberían ser iguales para todos los viajeros.
IFEMA vuelve a celebrar una feria abierta al público después de un año cerrado por la pandemia.
La única triste actividad que ha tenido es como hospital de campaña, muy lejos de los eventos que mueven 2.000 millones de euros al año. Hoy ha reabierto con una muestra dedicada a la hostelería, la gran golpeada por el coronavirus. En el estreno de IP, que así se llama la feria, ha estado la presidenta de Madrid.
IFEMA, el lugar donde empezamos la lucha sin cuartel contra el COVID-19. Nos habéis ayudado a demostrar que la salud y la economía son importantes, pero que lejos de ser antagónicas son compatibles y una se necesita a la otra.
Fracasa la moción de censura, como les he contado, del PSOE en Castilla y León.
Y ya son dos los pinchazos después del de Murcia la semana pasada.
Votos emitidos 81, a favor 37, en contra 41, 3 abstenciones. Al no haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, queda rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión.
Este es el resultado en voz del presidente del Parlamento Regional. Los socialistas confiaban en romper la unidad de grupo de Ciudadanos, pero no ha sido así. Han contado solo con los votos propios y los de Podemos. Ha dado mucho que hablar una frase del portavoz de Ciudadanos, David Castaño, a los socialistas.
Ustedes no quieren a Ciudadanos, pues no nos quieran, pero déjenos morir en paz.
Pero déjennos morir en paz. Polémica por una frase de un diputado del PP a la ministra de Empleo.
Futura vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que el portavoz popular en la Comisión de Empleo, Diego Movellán, hacía esta reflexión sobre su ascenso.
Nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta.
Yolanda Díaz ha protestado por una expresión que considera machista. Movellán ha aceptado retirarla, aunque niega que haya en ella machismo alguno.
El alcalde de Madrid irá en la lista de Díaz Ayuso para las elecciones del 4 de marzo.
Irá el último en una decisión que es un símbolo. Cierra la lista en una muestra de apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Su nombre irá en el puesto 136, pero ha asegurado a la prensa que se va a comprometer como si fuera uno de los primeros.
Quiero agradecer a la presidenta la confianza y el cariño que siempre ha demostrado la ciudad de Madrid y en este caso el cariño que me demuestra a mí pidiéndome que cierre su lista electoral.
Y en Cataluña, Junts, los de Puigdemont aguantan de momento el órdago que le lanza Esquerra Republicana.
Que ha conseguido el aval de los antisistema de la CUP a su candidato Pere Aragonès, lo que deja a los de Puigdemont con poco margen de negociación, salvo que quieran forzar unas nuevas elecciones. De momento, la presidenta de la Asamblea de Junts fija el pleno de investidura en el viernes, que es el límite del plazo legal.
Y decimos adiós a algo que ha formado durante muchos años parte de muchas de nuestras casas. Las famosas páginas amarillas.
Es el fin de una época en la que Internet se ha vuelto a comer el papel. La guía con los teléfonos de negocios y empresas ha llegado a las casas durante 50 años. La reducción de anunciantes ha marcado el fin de este librillo, que últimamente había reducido su formato. Este año también desaparecerán definitivamente las cabinas de teléfono.
Bueno, pues a las 9:30 tenemos la economía bien enfocada. Hoy con Víctor Martínez, Salvador Arancibia, y a esta hora avanzamos algunos de los asuntos que trataremos. ¿Cuáles son, Jesús Clemente? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hoy numerosos alcaldes se han reunido en Madrid para alzar la voz contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de discriminación y falta de ayudas, una reclamación centralizada. En la voz del también presente José Luis Martínez Almeida, regidor de la capital.
Un año después de la pandemia, los ayuntamientos no hemos recibido ni un euro del gobierno de la nación. No hemos recibido absolutamente ni un solo euro del gobierno de la nación. Y por eso, alcaldes pertenecientes a 10 fuerzas políticas, nos reunimos para reclamar lo que consideramos justo, razonable y sobre todo para poder seguir prestando los servicios a nuestros ciudadanos.
Hablaremos también del SEPE, ya que Yolanda Díaz ha pedido el apoyo del PP contra un delito que afecta a todos los españoles. Dice, además, la ministra de Trabajo ha insistido en que las prestaciones no corren peligro.
Quiero decirles que no hay, por favor, no lo volvamos a decir, ningún ciudadano y ciudadana va a tener retrasos en su pago. Está completamente funcionando el sistema.
Y es noticia la huelga de 30.000 trabajadores de Amazon Italia, todo ello en un día en que la bolsa española registra su segunda caída notable y de manera consecutiva. Hoy un 1,82%, tremenda la bajada, perdiendo los 8.400 puntos.
8 y 12 minutos, vamos a avanzar ahora a lo fundamental de Madrid al tanto a partir de las 9 con José Luis Poblador. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Primeras horas de concentración de la selección española de cara a los partidos de la fase de clasificación para el Mundial, aunque ya tenemos los deberes hechos. También se concentra la Sub-21, estos están por hacerlos, tienen que jugar la fase de grupos para el Europeo Sub-21. Analizaremos un poco cómo ha quedado la emoción de la Liga después de la última jornada disputada, en la que un portero ha sido clave para que solo haya emoción y no emociones fuertes. Y para dos exporteros como tú y yo, que Jan Oblak haya sido el gran protagonista de la jornada, tendrá también su presencia y su tiempo en Madrid al tanto a partir de las 9.
Lo fue, no estamos en la línea de Oblak, pero bueno.
Yo casi, a mí me falta una P para ser igual que él.
Bueno, gracias, Poblador. A partir de las 9, el deporte aquí en Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué tal? Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos comenzado la semana con muchísima estabilidad, con cielos, con algo de nubosidad de tipo alto, pero nada relevante, simplemente que han sido un poquito más protagonistas esas nubes por momentos, pero el sol nos ha acompañado y ha hecho que las temperaturas fueran muy agradables. Unas temperaturas que, si bien durante la pasada noche nos dejaban alguna helada débil, después las máximas han llegado a valores de 17, 18 y hasta 19 grados. De cara a mañana siguen subiendo, vamos mañana a rondar los 20 grados en muchos puntos de la comunidad y tendremos una jornada otra vez soleada e incluso con menos nubosidad que hoy. Algún trazo de nubosidad de tipo alto, sobre todo en el arranque de la jornada y especialmente hacia la sierra, pero el resto del día tendremos ambiente tranquilo, cielos ya que se van limpiando de nubes y, lo dicho, temperaturas en ascenso que todavía podrían subir más de cara a próximos días.
¿Y las carreteras? Contreras, ¿cómo están? Dirección General de Tráfico, Gracia Granados, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Pues a esta hora está congestionada la salida por la A4 a la altura de Pinto por un accidente. Tengan precaución si circulan por este tramo, así como por la M40 en el entorno del barrio de La Fortuna en el enlace a la carretera de Extremadura, la A5, en la que también van a encontrar retenciones. Mucha precaución.
8:15. Antes de continuar, mandamos un sentido abrazo a nuestro compañero Julio César Cobos, que esta misma tarde ha perdido a su madre. Un abrazo, Julio, y adelante. 8:15.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues la precampaña la ha animado hoy el Soso de Ángel Gabilondo. Digo el Soso porque así es como se está vendiendo su imagen en la precampaña electoral. Soso, serio y formal. Adjetivo que emplea su vídeo de campaña que como digo, no es cosecha nuestra. Bueno, pues resulta que el candidato socialista, ante la enésima encuesta que apunta que PP y Vox no alcanzarían para formar gobierno, se ha mojado con la cuestión de posibles pactos y alianzas. Incluye, por cierto, a Ciudadanos, pero descarta a Pablo Iglesias, este Pablo Iglesias. Pero ¿quién le dice a Gabilondo que este Pablo Iglesias sea el mismo que el de después del 4 de mayo? ¿Quién le dice que no sea otro dirigente distinto? Máxime si tiene alguna posibilidad de entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Informa Pepe Frutos.
Ángel Gabilondo ya ha desvelado su estrategia postelectoral, un pacto entre socialistas, Más Madrid y Ciudadanos.
Con Ciudadanos y con Más Madrid. Es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019. Y lo quería por una razón fundamental, y era porque a mí me parecía que así se construía y se constituía un espacio plural, abierto.
Un acuerdo para gobernar del que excluye expresamente a Pablo Iglesias de Unidas Podemos.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no.
Declaraciones en La Sexta a las que respondía en Telemadrid la candidata de Más Madrid, Mónica García, no excluye a Iglesias.
Ha sorprendido la contundencia, ¿no?, del señor Gabilondo, que llevamos esperándola mucho tiempo, y me parecen desafortunadas. Creo que no estamos para vetos. Y creo que nosotros tenemos muy claro que vamos a vetar a la ultraderecha, a la corrupción, al desgobierno, al caos, a la irresponsabilidad.
Gabilondo se mostraba dispuesto, además, a no tocar la fiscalidad de Madrid durante los 2 años escasos del próximo gobierno y a mantener el Cendal, pero convertido en un hospital de verdad. Todo ello mientras su grupo presentaba una denuncia ante la Junta Electoral contra la presidenta Ayuso por usar medios institucionales de forma electoralista.
8:18. Precisamente Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado esta misma tarde sobre las alianzas adelantadas por Ángel Gabilondo. Lo ha hecho durante un paseo por los comercios del barrio de Salamanca junto a José Luis Martínez Almeida, quien, por cierto, irá en la lista de la candidata popular en el último lugar, un símbolo de apoyo directo, directísimo, del alcalde a la presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta en funciones. Informa Begoña Alarcón.
Sí, todos ya en clave electoral. A Díaz Ayuso no parece preocuparle demasiado los planteamientos de Gabilondo. Es más, dice que al socialista ya le ha corregido su propio partido.
Bueno, yo he visto al señor Gabilondo en 45 segundos pasarse de partido, al Partido Popular. Le he oído decir que no va a pactar con Podemos, que no está en contra de la educación concertada ni de subir impuestos, pero creo que rápidamente ya le han corregido en su partido.
Como tampoco quiere dedicar mucho tiempo a las amenazas de Pablo Iglesias de llevarla a la cárcel si gobierna Madrid, al líder de Podemos solo le mueve el rencor, dice Ayuso.
Bueno, nada, esos son discursos de odio para provocar y para mover a su electorado, y eso es algo en lo que no me voy ni siquiera a manifestar. Supongo que él, como buen representante de ese tipo de partidos, le gustaría ver a sus adversarios en la cárcel, pero en un Estado de Derecho pues las cosas no funcionan así, claro.
Centrada en su campaña, Díaz Ayuso ha propuesto al alcalde no solo que la acompañe en sus actos como el de esta tarde, también quiere que el nombre de Almeida figure en su lista electoral, de modo simbólico, eso sí, cerrando la candidatura. Dice Almeida que orgulloso de hacerlo.
que sepa la presidenta, uno, que para mí es un honor poder cerrar su lista electoral, que no hay socia que pueda tener yo mejor que Isabel Díaz Ayuso, pero creo que tampoco hay socia mejor para los madrileños que la presidenta y que, por tanto, el 4 de mayo a ganar, a ganar y a ganar.
Ayuso no ha querido avanzar más nombres que se sumarán a su lista electoral. Los conoceremos en breve, antes siempre del 31 de marzo.
Le salen las referencias atléticas al alcalde en cualquier momento y bien que las aprovecha. A ganar, a ganar y a ganar, que fue una de las frases prototípicas del añorado Luis Aragonés. El veto de Gabilondo a Iglesias ha dirigido las miradas a la esfera nacional. Era evidente. En Ferraz, el PSOE nacional se desentiende de las palabras de su candidato en Madrid, mientras que el PP le pide gestos que demuestren lo que dice, y Ciudadanos se encuentra en que no gobierne Iglesias un objetivo compartido con los socialistas. Por parte de Vox, lo que se dice es que el salto que da a Madrid, o que ha dado a Madrid, Pablo Iglesias, lo da en la seguridad de que Vox va a estar en el futuro gobierno de la comunidad autónoma.
El PSOE está convencido de que la negativa de Gabilondo a pactar con Iglesias no generará problemas en el gobierno de coalición. Enmarca sus palabras en la campaña electoral José Luis Ábalos.
Estamos en campaña electoral, por lo tanto, es el momento en el que cada uno plantee cuál es su fórmula. Y la fórmula del Partido Socialista es salir a ganar.
El PP recuerda que Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con Podemos en el Ejecutivo. Pablo Montesinos ha acusado en 13 Televisión a Gabilondo de mentir.
Parece que el señor Gabilondo empieza la precampaña ya mintiendo a los madrileños. Tenemos que aunar esfuerzos en torno al Partido Popular porque toda la izquierda está en el mismo ticket.
La portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, tampoco cree a Gabilondo.
Yo al señor Gabilondo no le he escuchado quejarse ni una sola vez de que Iglesias fuese vicepresidente del gobierno. Yo la credibilidad que le estoy dando a estas declaraciones en una precampaña son bastante limitadas o inexistentes.
Rodríguez invita al candidato socialista a reflexionar sobre el mensaje que está lanzando a los madrileños.
8 de la tarde y 21 minutos, sigue el enfoque aquí en Andamadrid. Enseguida les hablamos de otro rifirrafe, de menos intensidad, la verdad, pero rifirrafe a fin de cuentas, entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y un diputado del Partido Popular en la Comisión de Trabajo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y de Pablo Iglesias, de vicepresidencias y hasta del SEPE se ha hablado hoy en el Congreso de los Diputados. La que quería Iglesias que ocupase su vicepresidencia, Yolanda Díaz, ha tenido un rifirrafe, como les decía hace un instante, con un diputado popular que se preguntaba sobre si podría desempeñar ese y otros cargos. Y como ministra de Trabajo también ha tenido que responder a preguntas sobre el SEPE. Todos los detalles con Noelia Ontoria.
Yolanda Díaz admite que se quedó de piedra cuando Pablo Iglesias la designó su sucesora, una tarea sobre la que de momento no se pronuncia porque explica está volcada en su labor en el Ministerio de Trabajo. También rehúye la polémica sobre pasar de la vicepresidencia segunda que le correspondería a Unidas Podemos a la tercera y más allá de decir que es un honor, lo considera un asunto secundario. Por donde no pasa es porque cuestionen su capacidad para ocupar esos puestos y considera machista este comentario del diputado popular Diego Movellán.
Su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta, que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel.
Querría comenzar pidiéndole al portavoz del Partido Popular que rectifique sus palabras. Creo que son impropias de esta Cámara y muestran un ejercicio claro de machismo.
No tengo ningún inconveniente en retirarlo porque todos los españoles sabemos cómo funciona su partido y los nombramientos.
Las mujeres no nos merecemos este trato.
Díaz también arremetía contra el PP por cuestionar la capacidad del Servicio Público de Empleo tras sufrir un ciberataque hace ya dos semanas, lamentando que se pongan del lado de los corruptos. La ministra asegura que ningún ciudadano va a tener retrasos en el pago de sus prestaciones.
Ocho de la tarde y 26 minutos. La actualidad nacional también ha pasado por Castilla y León, como les hemos contado en la portada de este mismo informativo, donde hace unos minutos ha fracasado la moción de censura presentada por los socialistas. Partido Popular y Ciudadanos seguirán gobernando en coalición en la región castellano-leonesa con 41 votos a favor, en contra 37 a favor, dos de PSOE y Podemos y dos abstenciones. Al final de la sesión, el presidente popular, Alfonso Fernández Mañueco, agradecía el buen tono del debate, si bien ha habido algunos momentos de tensión. Vamos a escuchar al propio Mañueco, David Castaño de Ciudadanos y al socialista Luis Tudanca.
Ni es alternativa ni es decente. Su candidatura nace podrida de base. La presenta por orden de Ferraz. Sánchez le ha traído al Ronzal a esta moción. Es simplemente un político dócil y sumiso al interés de Sánchez.
Y ya que nos da lecciones de moralidad y de ética en los casos de corrupción. Mire, señor Tudanca, Ciudadanos no es Filesa. Ciudadanos no es Gal. Ciudadanos no es Roldán. Ciudadanos no es ERE. Se ríen, pero nosotros no le hemos robado 700 millones de euros a la gente más necesitada de Andalucía.
Hay muchos dirigentes de Ciudadanos en esta comunidad autónoma que no quieren que lo cuente. Que no quieren que lo cuente, que no quieren que cuente lo que me dijeron a mí, lo que me han dicho muchas veces en privado, que no se atreven a decir en público, señor Castaño. Eso es lo que pasa. Y me dice que hoy acabamos con cualquier posibilidad de alianzas con su partido. ¿Pero qué partido, señor Castaño? Si no queda ningún partido ya. Si no queda.
Pues vamos a abrir la página sanitaria que tiene que ver con la pandemia. Sepan en primer lugar que en Madrid caen los contagios, 332, pero suben los fallecidos hasta los 16. Y en ámbito nacional hablamos de casi de 16.200 contagios y 633 muertos desde el jueves, con la tendencia repuntando décimas hasta los 128,7 casos. Cifras de un día en que ha tenido lugar la reunión del Consejo Interterritorial, con la vacuna de AstraZeneca repitiendo como asunto protagonista, desvelando qué ocurrirá con el fármaco a partir de ahora. La rueda de prensa se desarrolla en estos momentos en el Ministerio de Sanidad. Tiene la palabra Pepa Sierra, del equipo de Fernando Simón, a la que estamos escuchando ya en directo.
Es más que nunca importante seguir manteniendo todas las medidas que sabemos que son eficaces y que ayudan a contener la transmisión. Nada más por mi parte.
Muchas gracias. Bueno, el consejo de hoy lo hemos iniciado con la intervención también de la subdirectora del CAE.
Vamos a escuchar un momento a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
A los miembros del consejo, y les ha trasladado a todos ellos y a todas ellas nuestra preocupación. Preocupación por el posible cambio de tendencia que pudiera trasladarse a raíz de los datos que estamos observando. Las últimas ruedas de prensa, las últimas comparecencias Esta ministra ha trasladado que estábamos entrando en zona valle, que si acaso bajábamos un punto respecto a un día a otro, pero ya hay datos que pudieran apuntar a un cambio de tendencia. Y es esa incidencia acumulada a 7 días que está por encima del 50% de incidencias acumuladas a 14. Por tanto, máxima precaución, máxima, digamos, preocupación también, porque nos enfrentamos ahora a fechas en donde la movilidad pudiera, digamos, incrementarse, pero quiero recordar que tenemos una declaración de actuaciones coordinadas, acordada por la mayoría del Consejo y de obligado cumplimiento para todas las comunidades y para todas las personas que estamos en este país, que significa limitaciones a la movilidad, cierres perimetrales, digamos, limitación a las restricciones nocturnas, entre las 22 y 23 horas hasta las 6 de la mañana, y también restricciones en cuanto al número de personas a reunirse en restauración. Como saben, 4 en interior y 6 en exterior. Pero quiero compartir con ustedes que estas son medidas de mínimo. Es decir, que las autoridades delegadas competentes en cada comunidad autónoma, si así lo estiman, pueden adoptar otras medidas. Yo lo que espero y deseo es que no haya que adoptar nuevas medidas más restrictivas que esta de cara a la próxima semana. Desde luego estaremos atentos y vigilantes, no sea que ello tuviera que hacerse por si la evolución fuese a otro. Por tanto, una llamada a la responsabilidad y al cumplimiento. Estamos ya cerca del final, estamos cerca, pero nos queda todavía un trecho. El virus no está derrotado. El virus no está derrotado y está en nuestro alcance evitar un nuevo repunte y, por tanto, una nueva cuarta ola. También hemos compartido en el Consejo la propuesta.
Bueno, pues palabras importantes de la titular de Sanidad. La señora Darias tiene la propiedad y la virtud de hablar muy claramente, se le entiende perfectamente bien a la ministra de Sanidad, y ha hablado de un cambio de tendencia. Y por eso estamos en situación de máxima preocupación y precaución, es lo que ha dicho la señora Darias, en un momento de dificultades ante la próxima Semana Santa. Hay medidas que limitan el movimiento, las restricciones, los viajes entre territorios, que están pactados por todos los organismos autonómicos con el Gobierno de España, pero que las autonomías pueden todavía ampliarlos a otras medidas. En cualquiera de los casos, estamos en el último trecho, pero pide responsabilidad a la ministra para evitar este cambio de tendencia que se está notando en estos momentos. Situación, pues, de máxima precaución y máxima preocupación. Y mientras tanto, todas las regiones tratan de ponerse de acuerdo en cómo frenar los contagios y fallecimientos, mientras expertos mundiales trabajan en más y más vacunas, la idiotez tampoco descansa, esa es la verdad. Este fin de semana la policía ha vuelto a intervenir en casi 400 fiestas ilegales, 474 en concreto en todo el puente, mayoritariamente en locales y en domicilios particulares. Balance y datos muy negativos, ciertamente, que se repiten cada fin de semana, que ha recogido Paloma Nolasco.
65 detenidos y cientos de propuestas de sanción por incumplir restricciones horarias, consumir alcohol en la vía pública o no llevar la mascarilla en las casi 500 reuniones y fiestas ilegales en locales y apartamentos turísticos, como en esta intervención de Policía Nacional.
Todo el mundo con mascarillas, inmediatamente todo el mundo con mascarillas.
En una de estas fiestas, 48 personas de 10 nacionalidades distintas, asunto que ha generado debate, el de la movilidad aceptada de turistas internacionales frente a la prohibición de la salida de madrileños de su perímetro regional. Posiciones encontradas, las del viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, y la ministra de Turismo, Reyes Maroto.
Que no un ciudadano de Madrid no pueda salir del perímetro de la Comunidad de Madrid y que pueda venir un ciudadano de Alemania, Italia, Francia, países que ahora duplican o triplican la incidencia acumulada que tiene Madrid.
Es obligatorio la PCR y la mayoría de nuestros viajeros internacionales vienen a través de los aeropuertos, lo cual nos permite garantizar esa seguridad.
Denuncias también las casi 2.000 tramitadas por Policía Municipal por incumplir las medidas sanitarias.
Sepan también que Madrid ha levantado este lunes el cierre perimetral del puente de San José, pero solo por unos días. El próximo viernes, día 26, se volverá a cerrar por la Semana Santa hasta el lunes, el 9 de abril. Y volveremos a la peculiar situación de que los turistas, como acaban de escuchar, puedan venir a Madrid, alguno incluso irse de fiesta, como hemos escuchado, pero el madrileño no puede abandonar la región. Hoy también han entrado en vigor restricciones en 4 nuevas zonas básicas de salud, incluidas las de Navacerrada, una zona de masiva asistencia turística a la que no se podrá acceder tampoco en principio durante la Semana Santa. Un asunto más relacionado con la pandemia, Sanidad y las comunidades han decidido ampliar hasta los 65 años la vacunación con AstraZeneca, que se reanuda el miércoles después de que las autoridades europeas confirmaran que el fármaco resulta seguro. IFEMA ha abierto hoy con una feria dedicada a uno de los sectores más castigados por la pandemia, la hostelería, y con muy buenas expectativas. Lo ha hecho estrenando actividad presencial, bastante asistentes, pero también mucha seguridad. Y en la inauguración no han faltado responsables del centro, la presidenta regional y, claro, los protagonistas, que son los hosteleros. Con todos ellos ha estado Fran Serrato.
IFEMA espera que hasta el miércoles 10.000 personas visiten la Hospitality Innovation Planet, que el año pasado fue uno de los últimos eventos que albergó el recinto. Este año, entre sus novedades, un buen puñado de medidas de seguridad. Eduardo López Puertas, director de IFEMA.
Y tenemos el mejor sistema de ventilación que hay hoy en España, donde renovamos el aire pues cada 20 minutos, la totalidad del aire de los pabellones, con lo cual es como estar en la calle, pero a temperatura confort.
El regreso de las ferias supone un espaldarazo para los hosteleros, un sector que antes de la pandemia generaba el 7% del PIB madrileño. La presidenta Isabel Díaz Ayuso les ha lanzado un mensaje de optimismo.
Que habéis sido un ejemplo de responsabilidad y de sacrificio, y de que me habéis enseñado junto a los sanitarios que no hay que tenerle miedo al miedo. Así que larga vida a nuestra hostelería.
Especialmente contentos están los de esta zona de la capital. Hoy ya se ha notado la vuelta de IFEMA con un notable aumento de clientes, como reconocen Juan, del restaurante Capital D, y Santos, de la Dehesa del Partenón.
Madrid vive de esto, por lo menos IFEMA seguro. Entonces es día de alegría, por supuesto que sí.
Se ha notado más gente, por ejemplo, hoy en la terraza, no esperábamos que haya lo que ha habido, y hemos tenido movida en la terraza y la sala, lo teníamos todo lleno.
Esperan que la mejora continúe, aunque el plato fuerte llegará en mayo con Fitur, la feria que atrae más visitantes.
Y otra esperada reapertura completa al menos, es la de el Gran Parque del Retiro. Ya tenemos fecha para este y otros parques de la región. El día 1 de abril volverá la normalidad a casi todos ellos. Ha sido uno de los asuntos tratados hoy por el Gobierno Municipal, pero no el único de importancia. La información es de Mar García.
Será una Semana Santa con parques menos la Casa de Campo, el resto incluido el Retiro, tiene fecha de apertura. Borja Caravante, delegado.
El próximo 1 de abril abriremos definitivamente ya el Parque El Retiro y todos aquellos parques, salvo la Casa de Campo. En algunas zonas abrimos prácticamente la totalidad de las zonas verdes y parques y jardines.
Y Madrid adelanta 2023 la obligación de electrificar aparcamientos no residenciales, aprobada por unanimidad, una enmienda de Más Madrid que adelanta en un año plazos.
Es anticipar un año la obligación que en la Ciudad de Madrid todos los parkings públicos y privados de acceso público el 1 de enero del 2023 tendrán la obligación de tener cargadores para vehículos eléctricos.
La norma se aprueba este mes, como el Consejo Asesor de Expertos del Árbol, que también va a quedar constituido para hacer frente a los daños por Filomena.
Y en la crónica judicial hay una citación que ha querido ser caprichosa y coincidir con las elecciones. El próximo 4 de mayo, la causa que investiga las irregularidades del Campus de la Justicia durante el mandato regional de Esperanza Aguirre tendrá un interrogado de excepción. Comparecerá como testigo Norman Foster, arquitecto contratado para este proyecto. Informa Lupe Ortiz.
Norman Foster fue contratado por la expresidenta Esperanza Aguirre en 2006 para hacer 2 de los edificios del fallido Campus de la Justicia. Cobró casi 14 millones de euros de un proyecto que nunca culminó. Por el camino, irregularidades en la adjudicación de obras y cuentas poco claras. La investigación, que se inició en 2018 tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, llevó al anterior juez instructor, a José de la Mata, a procesar a 6 personas, entre ellas al exconsejero de Justicia, Alfredo Prada. Quedaba pendiente esta citación como testigo de Foster, acordada ahora por el juez Pedraz para el 4 de mayo. Declarará por videoconferencia desde Suiza, país en el que reside. En la causa del Campus de la Justicia se investigan delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
Pues a las 8:40, a las 9:20, la agenda cultural con la firma de Manolo Calderón.
Se inaugura mañana en el Museo del Prado el legado de Carmen Sánchez, la última lección. Carmen Sánchez García, fallecida en 2016, perteneció a la Fundación Amigos del Museo del Prado. De acuerdo con su testamento, su legado ha permitido la adquisición de numerosas obras de pintura de diferentes épocas. En el Teatro Infante Isabel próximo, el actor y director Carlos Tolcachir dirige un drama que indaga en la soledad, el amor a distancia y el uso de las nuevas tecnologías como medio de conexión social.
Yo creo que vos tendrías que mandar un videíto con un mensaje, algo.
Que no me gusta mandar vídeos y esas movidas, que me da miedo.
En los teatros del canal, entre el 23 y el 25, Pasticho, una revista musical de William Christie con Les Arts Florissantes. En la Filmoteca, a las 8, El Quinteto de la Muerte de Alexander McKendrick, de 1955. En la Cineteca, a las 6, Las Mil y Una Noches de Pasolini. Y a las 7, Traidores, de John Villar. El director descubre, cuando apenas era un niño, el pasado de su padre vinculado a ETA. Juzgado en el proceso de Burgos y organizador de la fuga de Segovia. En el 77 consigue la libertad y condena el terrorismo.
Lo que más me sorprendía ya entonces es que, para muchas personas, mi padre era un traidor.
En el Nuevo Teatro Alcalá, hasta el 26 de marzo, la compañía Antonio Gades presenta Carmen. Hoy cumple George Benson 78 años. Que ustedes lo pasen bien. I shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. I think I see her, please let me off this bus. Maybe, honey, is that you? Oh, lady, honey, is that you? Seems like every time I see you, darling, you got something else to do. She turned and double back and started walking toward a coffee-colored Cadillac. I was pushing through the crowd, trying to get to where she's at. I was campaign shouting like a southern diplomat. Lady, honey, is that you? Oh, lady, honey, where are you? Seems like every time I get to with you, you are up to something.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes, jornada para los tres equipos madrileños en la ACB de baloncesto en el 106 de la FM. A las 6, Obradoiro, Real Madrid. Y desde las 8:30, Barcelona, Estudiantes y Fuenlabrada, Murcia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 44 minutos, iniciamos ahora el tiempo que todos los lunes dedicamos desde la Radio Pública Madrileña a la actualidad relacionada con la Asamblea de Madrid. Lo hacemos hoy con el portavoz adjunto de Unidas Podemos. También teníamos prevista entrevistar a César Zafra, portavoz de Ciudadanos, pero no ha sido posible porque en estos momentos él y sus compañeros están sumergidos en la gestión de los últimos momentos de las primarias para elegir candidato. Antes nos situamos con algunas claves que nos relata José Frutos. Adelante, Pepe.
Hola de nuevo. Una de las claves del futuro postelectoral de la región está en las preferencias mostradas por el socialista Gabilondo para un pacto de gobierno con Más Madrid y Ciudadanos, pero no con Pablo Iglesias, un titular político de hoy que ha eclipsado algo otro dado por el propio candidato socialista. No quiere tocar de momento la fiscalidad de Madrid si llega a alcanzar el gobierno, un asunto del que la izquierda, incluido el PSOE, ha hecho caballo de batalla durante esta corta pero intensa legislatura. Seguro que en precampaña y campaña se sigue hablando y mucho de eso. Pero mientras, las encuestas continúan dando como ganadora a Isabel Díaz Ayuso, otra clave, claro, a tener muy en cuenta, como lo es la esperada confirmación vía primarias de Edmundo Val como candidato de Ciudadanos. Será esta misma noche.
Bueno, y a Jacinto Morano, el portavoz adjunto del Grupo de Unidas Podemos. Buenas noches, Jacinto.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Le voy a recordar a él y a todos los oyentes lo que suele decirse en estos casos, que la mejor encuesta empieza el día de los votos a las 8 de la tarde, ¿no?
Sí, esa es la única encuesta que vale. Hemos vivido, sobre todo en estos últimos tiempos muy cambiantes y de una política muy fragmentada, muchas encuestas que no se verificaban. Yo lo que, más allá de las encuestas, están las sensaciones, y yo creo que todos los madrileños y todas las madrileñas estarán de acuerdo en que la señora Isabel Díaz Ayuso está muy nerviosa, más nerviosa de lo habitual, y eso quiere decir que muy probablemente se esté arrepintiendo de su movimiento de convocar las elecciones, que ha abierto una puerta, una ventana de oportunidad, que hay un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid. Y esas son las sensaciones que tenemos nosotros.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque igual que puede haber un gobierno progresista, puede haber un gobierno de derechas. De hecho, la encuesta que hemos conocido hoy de La Razón lo coloca esa suma entre PP y Vox a dos de la mayoría absoluta. A un gobierno...
¿De quién era la encuesta, Félix?
De La Razón.
De La Razón, y ni siquiera eso daba mayoría absoluta, vaya.
De La Razón, efectivamente. Es la última encuesta.
Estaba compartiendo y ni siquiera eso da una mayoría absoluta entre PP y Vox.
Les deja dos escaños, efectivamente, Jacinto. Sí.
Pues eso es como estar un poco embarazada, ¿no? Se puede estar un poco embarazada. O hay mayoría absoluta o no.
Bueno, es que
Entonces, ya La Razón ni siquiera le da mayoría absoluta a la señora Díaz Ayuso con sus aliados de la ultraderecha, ahora, es que no es que haya partido, hay Champions.
Ahora la novia es Ciudadanos, a pesar del estado en que se encuentra el partido de Arrimadas.
Sí, bueno, lo que estamos viendo es, desde mi punto de vista, la crónica de una muerte anunciada. La decisión de Albert Rivera de someter su partido a la derecha y ser un apéndice del Partido Popular, que luego Inés Arrimadas ha continuado, y eso lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, porque la política del señor Ignacio Aguado, que incluso después de lo que vivimos la semana pasada, seguía diciendo que él votaría a la investidura de la señora Díaz Ayuso, cosa esperpéntica, pues ha llevado a que Ciudadanos esté pues al borde de la desaparición, por errores propios. Nadie le ha empujado a ese lugar.
Jacinto, ¿le ha sorprendido el anuncio que ha hecho hoy Ángel Gabilondo? Ese anuncio diciendo que con este Pablo Iglesias no quiere hacer un gobierno o no quiere hablar de futuro con este Pablo Iglesias.
A ver, me ha sorprendido por dos cosas, porque este Pablo Iglesias a día de hoy es ministro de un gobierno progresista con el Partido Socialista. No sé si el señor Gabilondo no apoya al gobierno progresista y le gustaría que hubiera un gobierno de la derecha. Pues sé que no, porque conozco al señor Gabilondo. Y luego me sorprende por otra cosa, porque estamos acostumbrados a que el Partido Socialista haga en campaña electoral promesas que suenan bien a la mayoría de izquierdas, pero el señor Gabilondo ha empezado, pues quizá con un alarde de sinceridad, que hay que reconocerle, que el Partido Socialista, si de él dependiera, haría la misma política fiscal que el Partido Popular, la Comunidad de Madrid, que eso es la otra noticia del día, y que quiere buscar sus alianzas a la derecha. Yo también le diría que al señor Gabilondo que a su derecha es muy probable que no haya nadie. Y lo que demuestra el señor Gabilondo y estas manifestaciones es que la única garantía de un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid, a día de hoy, la garantiza la candidatura a Unidas Podemos, que si así lo deciden los inscritos, que yo creo que lo van a decidir, encabezará Pablo Iglesias.
Bueno, lo que sí parece evidente por la experiencia que vamos teniendo ya a lo largo de tantos años de la democracia es que una cosa es lo que suele decirse en las campañas, supercampañas, y otra es lo que luego la realidad marca cuando los votos se han contado y están encima de la mesa. Porque a nadie se le puede escapar que la lógica, no la lógica, es que lo que estamos viendo es que hay un gobierno de coalición de Unidas Podemos con el Partido Socialista. Es que si ustedes son determinantes para conformar un gobierno de izquierdas, pues seguirán siendo determinantes el día 4 de mayo.
Absolutamente. Yo lo que tengo que decir es que lo que estamos viendo precisamente es que no es que seamos ya determinantes, es que por las manifestaciones del resto de partidos políticos, la única garantía de que haya un gobierno de izquierdas, y un gobierno de izquierdas no incluye al señor Ignacio Aguado, que ha sido el aliado más leal de la señora Isabel Díaz Ayuso, aunque la señora Isabel Díaz Ayuso no se haya dado cuenta, que ha defendido sus mismas políticas, pues que la única garantía de que haya un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid es Unidas Podemos. No es que ya seamos determinantes, es que cualquier otro voto nos puede llevar a alianzas raras, muy raras. Y sobre todo nos puede llevar, que es lo más grave, que ya no es una cuestión de nombres, a continuar con las mismas políticas. Eso es, a la gente le da igual cuál es el número del DNI de su presidente o de su presidenta. A los madrileños y madrileñas lo que le interesa es cambiar de políticas. Pues, y eso es lo que nosotros ponemos humildemente encima de la mesa.
¿Cambia algo el asunto de que sea, si finalmente es Edmundo Val el candidato de Ciudadanos? Digo esto, ¿usted imagina una coalición de partidos, una suma de partidos, ustedes, el Partido Socialista, Más Madrid y Ciudadanos?
Pues mucho imaginar, es como si me pones a UPyD en la ecuación ahora mismo, a la vista de todos los indicios que tenemos sobre la mesa. Pues puestos a imaginar, pues es que es inimaginable, porque es aritmética, yo sintiéndolo mucho, parece que Ciudadanos es una opción política que está condenada a desaparición, como decía antes, por errores propios. Aquí hay dos alternativas, o un gobierno progresista o Isabel Díaz Ayuso apoyada por Vox. Y no hay más. No hay más por mor de las matemáticas, por mor de la lógica. Si el señor Gabilondo se quiere inventar terceras opciones, le tendrá que explicar a sus votantes por qué tiene tanto miedo a un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid. Teóricamente es un gobierno que él creerá que puede encabezar. A lo mejor es que ya ni siquiera tiene todas consigo de que vaya a ser la primera fuerza de la izquierda. Yo desde luego no las tengo.
Bueno, para haberse autodefinido el señor Gabilondo como soso formal y serio, ha empezado con bríos, ¿no?
El señor Gabilondo no es ni soso, formal sí lo es, y ser el soso no es. Es un político del Partido Socialista que lo que ha tenido es, como digo, un grado de honestidad mucho más elevado que otros miembros del Partido Socialista en campañas electorales. Ha dicho que si de él dependiera, iba a gobernar con la derecha y con las mismas políticas que la derecha. Bueno, yo agradezco la sinceridad en política, yo creo que la tenemos que agradecer todos, pero cada uno tendrá que votar en consecuencia a esa sinceridad que ha manifestado el señor Gabilondo.
Bueno, volvemos a la palabra definitiva, que es el pragmatismo. Al final el pragmatismo determina la realidad, señor Morano, me parece a mí por lo menos, ¿no? No hay más remedio. Bueno, si gobierna de una u otra manera a la izquierda, hay que recordar que hablamos de un ejecutivo para poco más de año y medio, hay que recordarlo. ¿También usted cree, como ha señalado hoy Gabilondo, que hay que dejar los cambios en política fiscal para más adelante?
No, obviamente no. O sea, vamos a ver. Es que eso sería estafar a los ciudadanos. Yo llevo desde 2015 en la Asamblea de Madrid y hemos coincidido el Partido Socialista y Unidas Podemos, y en su momento Podemos, que era el grupo originario, hemos coincidido en que la política fiscal de la Comunidad de Madrid era primero regresiva porque imponía la mayor parte de la carga fiscal en las rentas más bajas y, segundo, insuficiente para mantener los servicios públicos. Y esto era algo que teníamos muy claro. Y ahora, si tenemos la ocasión de gestionar y de gobernar, todo lo que hemos dicho tenemos que ser coherentes con ello. O sea, no puede ser que la Comunidad de Madrid sea la comunidad que menos invierte en función de su riqueza en educación. No puede ser que la Comunidad de Madrid sea la comunidad que invierte en función de su riqueza menos en sanidad. Y podría seguir así durante mucho tiempo, pero el tiempo de radio es precioso y no lo voy a hacer. No puede ser, y menos puede defender eso un gobierno de izquierdas. Evidentemente tenemos que tener una política fiscal más justa, que más justa quiere decir que muy probablemente las rentas del trabajo tengan que pagar menos impuestos, la renta del trabajo que menos cobran, menos impuestos, pero los millonarios de la Comunidad de Madrid, que ahora prácticamente están exentos de impuestos, tendrán que contribuir más, porque son los que más reciben. Y creo que esto ni siquiera es muy revolucionario.
Bueno, a ver,
ni siquiera es un avance que le pueda dar miedo a nadie, porque se llama Estado del Bienestar, que se iba practicando con éxito en Europa desde 1945.
Bueno, igual es también revolucionario el hecho de que las candidaturas diferentes que se presentan en Liza el día 4 de mayo sean candidaturas que en la precampaña y en la campaña hablen de Madrid y no de otras cuitas, señor Morano.
Hombre, por supuesto. Es que ese es el elemento central. Es que en Madrid nos jugamos la vida de 6 millones de madrileños. Es que eso es lo que está sobre la mesa. Es que lo que nos estamos jugando no es un discurso abstracto sobre la libertad y no sé qué, que quiere decir la señora Ayuso, a lo mejor porque no tiene otra cosa que decir. Nos estamos jugando nuestros servicios públicos. Nos estamos jugando que haya plazas públicas en institutos en todos los distritos, por ejemplo, de la Ciudad de Madrid, que no existen. Nos estamos jugando que tengamos menos camas hospitalarias que en el año 2003. Y que en la situación en la que estamos, nos estamos jugando eso. Y de eso es lo que hay que hablar. Si otra gente quiere hablar de otras cosas, pues será porque no tiene ningún proyecto en torno a esto. Nosotros por lo menos sí lo tenemos.
¿A usted le incomoda esa insistencia de la presidenta en funciones en esa dicotomía entre comunismo o libertad?
No, yo estoy muy acostumbrado a las ocurrencias de la señora Ayuso, que ella tiene una política comunicativa de simplificar. O sea, ella es una política muy astuta, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Hay por ahí quien la minusvalora, en ningún caso. Es una política muy astuta que entiende la política como una simplificación absoluta de mensajes, donde al final acabas no hablando de nada. Hay otros que reivindicamos que la política tiene que ser hablar de proyectos, de propuestas y de programas. Y creo que que los que defendemos eso somos los que tenemos razón. A mí no me sorprende nada que diga la señora Díaz Ayuso. Absolutamente nada. Bueno, yo creo que a los medios tampoco. O sea, es decir, te puedes esperar cualquier cosa.
Una última cuestión. Le pregunto por la confección de las candidaturas de Unidas Podemos. ¿Va a cambiar algo más que la presencia en cabeza de Pablo Iglesias, Jacinto?
En nuestro caso, cambiará lo que decida nuestros inscritos que cambien. Mediante un sistema de primarias, y así debe ser. Yo creo que va a ganar Pablo las primarias. Yo en mi organización, que la conozco muy bien, percibo un grado de ilusión muy elevado con la candidatura de Pablo, pero vamos a ver qué ocurre.
Vamos a ver qué ocurre.
Lo tiene Pablo.
Jacinto Morano,
si había alguna duda.
Portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos, cuídese mucho, que hoy la ministra Daria nos ha dicho que están viendo un cambio de tendencia en la pandemia y nos, máxima precaución, máxima preocupación.
Y aunque no lo hubiera, precaución para todos, siempre. Porque todavía tenemos que luchar contra esta pandemia, pero estoy seguro que entre todos saldremos bien.
Jacinto, un saludo desde la radio pública Onda Madrid.
Un abrazo, siempre un placer estar en la pública.
Gracias, hasta luego, adiós. Hablaba antes de Carolina Darias, que nos recordaba y nos inquietaba un poco cuando hablaba del cambio de tendencia. ¿Qué más? Jesús Clemente ha dado de sí esa reunión de la interterritorial.
Se ha hablado mucho, Félix, de las vacunas. Han centralizado el encuentro con un primer acuerdo entre Estado y regiones a propósito de la reanudación de la vacunación con AstraZeneca, que, por cierto, se va a administrar también a personas de entre 55 y 65 años. Escuchamos a Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Se aprueba reiniciar la vacunación al mismo tiempo con personas de 65 años hacia abajo y también retomar los grupos de funciones esenciales, esto es el 3B, el 3C y el 6, que habían quedado en suspenso tras la decisión del lunes pasado. Las vacunas, como ya he dicho en otras ocasiones, vuelvo a reiterar hoy, son seguras, son eficaces y salvan vidas.
Sobre la falta de vacunas para alcanzar el deseado 70% en verano, la titular de Sanidad ha sido preguntada por la posibilidad de adquirir otras vacunas como la rusa Sputnik. Darias no descarta, aunque encuentra más trabas que a otras en desarrollo.
Para nosotros, todas las vacunas que tengan el aval y la garantía de la EMA vendrán a nuestro país. Sputnik va a llevar, digamos, un tiempo diferente, por cuanto que sus fábricas están fuera del suelo europeo y, por tanto, tendrían que realizarse inspecciones en las fábricas de ahí.
Y junto a Darias ha comparecido Pepa Sierra, que sustituye a Fernando Simón. Lo ha hecho con peores noticias. Debemos estar vigilantes, Félix, porque la tendencia podría estar cambiando.
En este momento tenemos 11 comunidades autónomas en las que la incidencia acumulada a 7 días supera el 50% de lo que tenemos a 14 días. Y esto, siempre que sucede, nos indica claramente que la tendencia es ascendente. Es otro de los indicadores que usamos para esta valoración, que está aumentando la transmisión y que es esperable que en los próximos días, si no se corrige, tengamos unos aumentos más claros en la incidencia.
Cambio de tendencia en la incidencia y en la pandemia. Lo que no cambia es la buena radio en Onda Madrid. Ahora con José Luis Poblador y el deporte.